la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Una y cinco minutos, seguimos en la mañana en COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. En unos instantes charlaremos con Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia y también presidente de la FEMPEX. Con él vamos a hablar sobre la Federación de Municipios. Ya saben que la próxima ley va a regular los sueldos de los alcaldes y también aquellos que rigen, en este caso, bueno, pues ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes podrían perder su sueldo. Sobre este y otros asuntos charlamos en un instante con Fernando Pizarro. También a él le preguntaremos sobre la noticia de la jornada en Extremadura. El alcalde de Badajoz ha dejado la alcaldía para satisfacer, dice, a su familia. Apenas 13 minutos han sido suficientes para poner punto y final a 18 años de gobierno. Miguel Cendrán ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Ayuntamiento de Badajoz para confirmar que ha presentado esa renuncia a la alcaldía. Una decisión que ha tomado, decía, que tenía pendiente de hacer, pero sobre todo lo ha hecho por motivos personales. Conectamos en un instante con Fernando Pizarro. De momento hacemos una pequeña pausa para publicidad, pero en nada, estamos de vuelta.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Prepara tu piel para el verano. En tratamientos faciales y antimanchas, los buenos resultados bajo control médico avalan un nombre. Clínica Pérez Rubio. En La Chicuela, final de Canovas, segundo piso.
Viveros Babilonia te ofrece esta temporada unos precios adecuados a tu bolsillo. Almendros, cerezos, perales, melocotoneros y otros frutales de 3 años a 10 euros. Naranjos, mandarinos y limoneros desde 12 euros. Olivos de 4 años a 5 euros. Y setos de 1,50 de altura a solo 1,20 euros. También te asesoramos y mantenemos tu jardín con personal altamente cualificado. Viveros Babilonia, en Cáceres, junto al Estadio Príncipe Felipe. Ven y conócenos.
Del 7 al 10 de marzo en Valdepuentes, 14ª Feria Agroalimentaria. Disfruta de los productos de la tierra, de su gente y del buen ambiente. De las jornadas técnicas, las exposiciones, las verbenas y de la cultura tradicional, con juegos y burro tours. Recuerda, del 7 al 10 de marzo ven a la Feria Agroalimentaria de Valdepuentes. Apertura de stand sábado y domingo a partir de las 12. Y esos días, líneas de autobuses gratis de ida y vuelta desde la Avenida de Portugal.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana. En un instante contactamos con Fernando Pizarro. Estamos teniendo una serie de problemas para localizarlo, pero continuamos hablando de deporte. Por eso saludamos ya en esta mañana a Paco Mangut. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya te dije que no iba si perdía al Cáceres y no he ido.
No has venido porque...
Si quieres saber algo más, tienes que hacer lo que has hecho. Llamarme por teléfono y de esta manera como mínimo cumplimos. Pero dije, si pierde el Cáceres, no me esperes al programa.
Bueno, Paco, es que lo cierto es que esa derrota ha sido apabullante en este caso. No sé a qué estaba jugando el Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. En este caso, si es que jugaba algo. Iba a decir que dio mala imagen, pero es que parecía que no estaba ni en el partido.
Y además una imagen que pudo ver todo el aficionado. Normalmente cuando uno tiene solo las referencias de lo que han sido las actuaciones del equipo a través de las crónicas que se reciben, bueno, pues uno observa los números y dirá, algo tiene que haber pasado, pero no sé exactamente qué. El otro día sí pudimos verlo porque Teledeporte ofreció las imágenes del partido ante un rival que era muy parejo al nuestro y por lo tanto había incluso hasta el tema del básquet adelas de por medio, con lo cual, después de haber perdido por la diferencia que perdimos, 70-57, pues nos queda un remanente de 13 puntos abajo que ya nos supera en igualdad de victorias para la hora del cómputo final. No estuvo bien el equipo, como no está siendo equipo importante y poderoso en la salida, son ya 10 salidas sin haber ganado ni una sola vez. Hombre, podía como mínimo haber tocado la flauta en una oportunidad. Y contrasta mucho con lo que es la respuesta tan positiva que tiene el equipo en el pabellón cacereño. Por lo tanto, las cosas van a seguir igual, de fluctuar entre posiciones de playoff y posiciones de compromiso en función directa de que juegues en casa o fuera, y vamos a pasar página y a esperar de que ya por fin a la 11ª, pues ya podamos contar la primera victoria fuera de casa.
Bueno, si fuera de casa no cumplimos, lo cierto es que tendremos que hacerlo en casa y en este caso habrá que hacerlo con todas las consecuencias ante el próximo partido ante el Barcelona B que se juega el próximo viernes, de eso hablaremos también, Paco. Pero bueno, hay que hablar de la segunda división B donde el cacereño plantó cara y consiguió un marcador muy favorable fuera de casa ante el Betis B 0-3. El cacereño que además, decíamos, se enfrenta a un equipo que, bueno, Paco, comentabas el pasado viernes que no estaba tan mal para estar en la última posición de la tabla, pero que ahí sigue.
No es que no estuviera tan mal, que no es tan malo como demuestra la clasificación, es lo que quise decirte. Y luego, la imprevisibilidad de lo que son los equipos filiales, que en tardes de éxito, o mañanas en este caso, que pueden hacer una goleada, como recibirla siempre que los chavales no estén a la altura de las condiciones, de las circunstancias, porque son chavales muy jóvenes, son chavales en época de formación, y cualquier cosa puede afectarle. Y el cacereño marcó muy pronto, el gol de Checa cuando iban tan solo 4 minutos de partido, y el segundo, el primero de Rubén Rivera al arrancar la segunda parte, fueron un auténtico mazazo para las aspiraciones de ese chaval. Marcó de nuevo, luego después el propio Rubén Rivera, que fue uno de los mejores hombres, y bueno, el cacereño cumplió, no desaprovechó la oportunidad de estar ahí acariciando, jugando un poquito con las posiciones importantes, pero que nadie eche campanas al vuelo, que ya hay quien está haciendo números y la verdad es que hay que ir con pausa, hay que ir con paciencia y hay que ir, como dice el propio técnico, jornada tras jornada sumando todo lo que se pueda.
A quien le fue peor fue al villanovense, decíamos, porque perdió 0-2 en casa frente al Albacete, un equipo que, bueno, lo tiene todo para ganar, al menos ha hecho una gran apuesta en cuanto a las contrataciones, Paco.
Albacete ha hecho una plantilla para ascender, independientemente de que lo haga o no, pero el equipo está estructurado para eso. Por lo tanto, ya el viernes vaticinábamos que la cosa no iba a ser en absoluto nada fácil para el equipo del técnico villanovense, sobre todo porque tampoco anda en una buena dinámica y porque no ve gol, y por lo tanto esto influye luego después a la hora de los resultados. Ganó bien y ganó justamente el equipo de Albacete, por lo que entiendo que habrá que esperar oportunidades ante rivales más parejos para poder mirar con optimismo la zona de la tranquilidad.
Bueno, el último equipo de la segunda vez al que estamos siguiendo, por supuesto, es el Arroyo, que empató ante el San Roque de Lepe, 0-0, un resultado de gafas de los que nos gustan, Paco, pero bueno, aunque los de Juan Marrero dominaron el encuentro y tuvieron muchas ocasiones, al final se quedó prácticamente en ese empate, pero de empates no se vive, Paco.
Sobre todo por eso, cuando se gana son 3 puntos los que se suman, y ahora mismo el Arroyo, ya junto al cacereño, y al Villanovense y al Écija y al Sevilla Atlético son los cuatro equipos que tienen 10 empates y que por lo tanto, bueno, pues con algún partido que hubieran perdido y otros que hubieran ganado en lugar de empatarlo, pues a lo mejor la clasificación hubiera sido distinta. Lo que más preocupa en la localidad cacereña es que el equipo no termina de rematar faena, que no se ve gol. Y claro, cuando no hay gol, obviamente se puede incluso aspirar a no ganar, a no perder, pero desde luego nunca a ganar. Vamos a esperar que esta jornada que tuvo positivo al 100% para el cacereño, positivo al 50% para el Arroyo y negativo para el llanovense, se torne en una jornada mucho más positiva, mucho más placentera dentro de 7 días.
Bueno, vamos a la tercera división, donde la 27ª jornada de tercera nos dejaron, bueno, pues cumpliendo nuestras apuestas, que siempre apostar por los grandes. El único que no cumplió fue el Badajoz, la U de Badajoz, que perdía ante el Jerez, que ojo que está ahí quinto en la tabla, aunque todavía no es mucho peligro, pero bueno, sigue ahí sumando puntos. El Extremadura ganaba 1-0 ante el Atlético San José, y quien no tenía compasión tampoco era el Ciudad de Plasencia frente al Emérito Augusta.
Bueno, el Jerez en principio está considerado como el primero de los aspirantes a meterse
entre los cuatro primeros,
porque los cuatro que están son los que al final van a terminar imponiéndose. Por eso, que ganase al Badajoz no ha significado que le desbanquen, sino simplemente entender que ha sido una oportunidad fallida y que el Jerez, quiera sea o no, tiene peso específico en la tercera división. Por lo tanto, vamos a entender de que, habiendo sido un traspiés, no sea ni mucho menos un tropezón, porque sigue estando junto al líder Don Benito y Extremadura en esas primeras cuatro plazas de la clasificación general. Lo tuvo complicado el líder Extremadura, porque en un partido de derbi prácticamente local, porque los dos equipos, tanto San José Promesas como Extremadura, son equipos de la localidad, hasta última hora no consiguió romper el empate el equipo azulgrana y por lo tanto adjudicarse los 3 puntos. El Díter también ganó sin excesivos problemas, y aquí en Cáceres, en los campos de Tinilla, pues estuvo el partido que jugaban los filiales frente al Don Benito, y ese 0-1 fue suficiente como para terminar con las ilusiones de los jóvenes verdiblancos y anotarse 2 puntos el equipo calabazón.
Bueno, hablamos de los juveniles, Paco, si te parece, aunque...
Bueno, hablamos, si quieren hablamos.
Bueno, habrá que hablar, aunque no nos dieron buenos resultados, En este caso, el diocesano perdía 6-2 ante el Real Madrid, y claro, hay que hablar pues de ese equipo que está primero, muchísimos puntos a su favor, por supuesto, muchísimos partidos ganados. Lo que sí que nos quedaba es esa espinita, porque pensábamos que la Unión Polideportiva Plasencia iba a ganar.
Bueno, son 25 partidos los que se han jugado. El Real Madrid ha sumado 23 victorias, un empate y una derrota. Ha sumado 88 goles. Son muchos goles.
Claro.
Que le hagan 6 al cacereño, al equipo cacereño, quiero decir.
Sí,
pues es un resultado que perfectamente pudiera darse porque entraba dentro de los cálculos más normales. Para mí tiene mérito el haberle hecho 2 previamente al filial al final del Real Madrid, allí en su campo. Por lo tanto, vamos a dejarlo como un partido que no estaba ni mucho menos en la agenda como para ser ganable, y por lo tanto una jornada normalita que no afecta en absoluto a su clasificación. Lo que sí nos decepcionó un poquito fue la actuación del equipo del Plasencia en la cancha del Alcobendas. Perder por 3-2, bueno, pues yo pensaba que estando el tercero por la cola el equipo madrileño, pues podía ser factible para las aspiraciones del equipo placentino, pero no fue así. Y al tanto que se vinieron con la derrota, pues fue una jornada que a nivel de juveniles, pues como pasó con el básquet, la verdad es que mejor pasar página y dejarlo
y
para la próxima jornada.
Exacto. Bueno, Paco, pues nos vemos el viernes, esta vez sí, y hablamos de todo lo que será la jornada del fin de semana. Un abrazo.
Grande para ti. Hasta luego.
Muchas gracias por todo. Seguimos en la mañana de COPE, charlamos ahora con Fernando Pizarro, él es el alcalde de Plasencia, pero en esta mañana no le llamamos por la localidad, sino que lo hacemos por la FEMPEX, la Federación de Municipios, de medianos y pequeños municipios de Extremadura, que, bueno, pues está muy de actualidad ante esa posible ley que va a permitir, en este caso, que algunos alcaldes no cobren, aquellos que tengan, en este caso, que sean regidores de aquellos pueblos de menos de 1,000 habitantes. Fernando Pizarro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿En qué fase está esta ley?
Bueno, pues está en una fase muy inicial. Sabéis que se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de esa ley, ¿no? yo quiero compartir contigo la verdad que me da mucho pudor que al final la ley, que es muy importante para el conjunto de los ayuntamientos, porque habla de competencias que a los ayuntamientos les quitan, felizmente, la verdad, porque son competencias que compartíamos con otras administraciones y que daban muchos problemas, nos permite bueno, pues tener una mejor posición, tanto económica como desde el punto de vista competencial, y a lo largo de 8 meses de larga reflexión sobre lo que era mejor y peor para el ámbito de la administración local, para los ayuntamientos y las diputaciones, pues han conseguido bases tan importantes como que, bueno, pues que las mancomunidades se rijan por el mismo régimen económico que los ayuntamientos, que por lo tanto aquellas que son eficaces y eficientes se mantengan, que no se eliminen ningún ayuntamiento, que no se reduzcan concejales, y sin embargo pues parece que la luz se pone en ese pequeño asunto importante, evidentemente, para el que lo sufre, que es el de los sueldos de los alcaldes. Uh-huh. Para los que comparto con vosotros también que de alguna manera el principio fundamental por el que se rige la propia norma, el propio anteproyecto de ley, pues es una cuestión que ya se venía realizando en Extremadura, con una tabla en la que se limitaban los sueldos de los alcaldes, incluidos también los menores de 1,000 habitantes, y que trasladamos como propuesta a la Federación Nacional para que así la ley lo recogiera en esa limitación de salario, ¿no? Lo que no se recogió pues fue, o lo que se recogió diferente en cuanto a la tabla que nosotros trasladamos a la Federación de Municipios, pues es esas compensaciones económicas de los alcaldes de las poblaciones de menos de 1,000 habitantes. ¿Me lo permites? Con dos datos te ofrezco. La mayor parte de esos municipios están en el norte de Cáceres. Uh-huh. La mayor parte de los ayuntamientos menores de 1,000 habitantes pues están en esta zona que rodea a la ciudad del Jerte, que yo represento, y que tan solo el 20% de los regidores de estos municipios tienen una contraprestación económica, siempre en virtud de esa tabla que nosotros presentamos. Uh-huh. Y por otra parte, no puedo dejar de decir que yo, como presidente de la federación, como alcalde, yo creo que compartiendo el principio con todo el conjunto de los casi 400 alcaldes y un número muy importante de concejales de Extremadura, pues estamos de acuerdo en que evidentemente tiene que haber una compensación para cualquier trabajo, aunque tenga pues 400 habitantes en tu municipio, ¿no? Porque al final es una dedicación sacrificada, muy importante, de 24 horas al día, 7 días a la semana, y hay que poner en valor precisamente esa tarea de servicio en los municipios más pequeños, donde el alcalde cambia la bombilla y entrena al equipo de fútbol del pueblo, la verdad. Por lo tanto, se merecen esa compensación, aunque digo, en este momento tan solo el 20% llega a tener alguna retribución o compensación, ¿no?
¿Esto es algo que se pueda modificar, Fernando? Es decir, algo que pueda cambiarse antes de que la ley se apruebe de forma definitiva, ¿o esto ya está estipulado como tal?
No. Nosotros ahora empezamos un proceso, ¿de acuerdo? Un proceso administrativo largo, porque date cuenta que se pretende que hasta 2014 no entrase en vigor la norma. Sí, eso es la pretensión. Si recordáis, pues a finales de julio del año pasado, del 2012, ya se iba a haber aprobado este proyecto de ley. Sin embargo, se ha alargado hasta 8 meses con el fin de reflexionar sobre muchas cuestiones como las que antes yo aludía, ¿no? Reflexionar profundamente sobre la realidad y no aprobar ningún marco de ley del que luego nos pudiéramos arrepentir, ¿no? La Federación Nacional ha puesto siempre mucho empeño en mantener un consenso en el seno de la Federación entre todos los grupos políticos y particularmente los mayoritarios PP-PSOE, junto con Izquierda Unida, y yo creo que las cosas se van haciendo pues especialmente bien. Por eso el fijarnos en este asunto de los sueldos pues me daba he compartido contigo con cierta sinceridad que me daba pues un poco de pudor, porque precisamente ahora hablar de retribuciones de político pues una cosa tan negativa, pero siempre defendiendo la tarea de mis compañeros. Nosotros uh-huh. ahora iniciamos un proceso de alegaciones. Yo el día 6, también lo comparto con vosotros, el próximo miércoles tengo una reunión con el presidente nacional de la Federación de Municipios y Provincias de España, y he mantenido conversaciones tanto con el secretario de Estado en la materia como con el ministro Montoro, que de alguna manera es el que aglutina la voluntad del gobierno en este asunto, pues para trasladarle tanto el sentir en Extremadura como también para conocer el procedimiento por el cual nosotros ahora vamos a iniciar, con un consenso oportuno, yo creo que todas las partes están de acuerdo, pues la petición de algunos cambios, la modificación de algunas, como es esta, de los salarios de los municipios uh-huh. de menos de 1,000 habitantes, que precisamente suponen, pues, de los casi 8,000 ayuntamientos de España, pues casi 6,000 tiene menos de 1.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, la inmensa mayoría de las administraciones locales españolas.
Bueno, antes de despedirnos, Fernando, otra de las noticias del día, por supuesto, hablando de alcaldes, en este caso de municipios, es esa renuncia, a su puesto, de Miguel Celdrán, el alcalde de Badajoz, que ha manifestado por fin públicamente, hoy el día de su cumpleaños, que ante una petición de su familia, pues ha decidido dejar paso a otro.
Pues, mira, la verdad es que el otro día cuando me comenzó, pues, el rumor a surgir, ¿no?, a través de un medio de comunicación regional, pues mira, uno tiene cierto sentimiento encontrado, la verdad. Miguel Celdrán es un político de raza y quizá uno de los que más huella dejan en esta comunidad autónoma, no solo como alcalde y alcalde carismático, popular, de una gran capacidad y una gran experiencia, sino también en el ámbito del conjunto de la comunidad autónoma, ¿no?, que ha sido senador, ha sido diputado en la Asamblea de Extremadura y además, pues de alguna manera ha sido el ejemplo de una generación de políticos muy importantes en Extremadura, fruto de la cual tenemos hoy un presidente del gobierno de Extremadura que aprendió, y además lo dice en muchas ocasiones, de manos de Miguel Celdrán, ¿no? Ha conseguido muchas cosas y una de las más importantes, pues que Badajoz sea una de las capitales de provincia más destacada, con un ayuntamiento muy saneado y con unos avances muy importantes. No hay más que escuchar pues los comentarios que había sobre la ciudad de Badajoz antes de su llegada al gobierno local y los comentarios que se pueden hacer ahora, como la gran ciudad de Extremadura y capital cultural, empresarial, social de esta comunidad autónoma. Por lo tanto, los sentimientos encontrados de los que antes te hablaba, pues es, bueno, pues de alguna manera esa tristeza del ámbito político extremeño de perder en activo a uno de los referentes políticos más importantes de estas últimas décadas en Extremadura. Por otra parte, pues seguimos manteniendo a una persona con una gran experiencia, una gran capacidad y por lo tanto un gran ejemplo que puede dar luz a los que nos dedicamos a esto de alguna manera, pues mucho más nuevos, ¿no?, a otra generación de políticos ya de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Yo creo que, y en mis declaraciones esta mañana, cuando todavía no sabía si se iba o no, yo no me quería aventurar a hacer una despedida, ni mucho menos una despedida formal en cuanto al cargo público que lo ostenta, pues sí que manifestaba que tenía todavía, si quería, pues mucho que aportar, ¿no?, desde su puesto de alcalde, si quisiera seguir. Pero entiendo también que después de tantos años al frente de un ayuntamiento, pues uno, la verdad es que esta tarea es especialmente cansada, ¿no? Entonces entiendo de verdad pues, la postura tanto de él, generosa, porque es muy generoso dejar el paso después de haber ganado con mayoría absoluta, dejar el paso a otra persona, y además es un rasgo de distinción de Miguel Celdrán, ha dado la oportunidad política a muchos, y en este caso pues se la ofrece al primer teniente de alcalde, a Francisco Javier Fragoso, que es un hombre también pues de una gran capacidad y una gran experiencia.
Bueno, pues gracias a Fernando Pizarro en esta mañana por valorar este y otros asuntos. Hemos hablado de la FEMPEX, por supuesto, con él como presidente de este organismo y también, por supuesto, como alcalde de la ciudad le mandamos un saludo. Habrá que decirle a Miguel Celdrán en sus declaraciones del pasado viernes que a veces los periódicos no solo dicen la verdad en cuanto a la fecha y en cuanto al título, sino a veces también cuando el río suena agua llega. En cualquier caso, nos despedimos de él y que, bueno, pues le deseamos lo mejor, por supuesto, después de ese paso como regidor del Ayuntamiento de Badajoz. Muchas gracias a Fernando Pizarro en este caso, en esta mañana, por acompañarnos y, como siempre, por atendernos a nuestras llamadas desde la cadena COPE. Un saludo.
Un abrazo grande, Sebastián del Gerte.
Pues llegamos al final de esta mañana en este lunes 4 de marzo, es la 1:29 y nada, dentro de nada llega la información nacional, por supuesto, con ella te dejamos y recuerda que puedes seguir informado en www.cope.es, también puedes seleccionar en esta página web Local Cáceres y puedes descargarte los programas de la semana pasada si no tuviste ocasión de escucharlos. Recuerda que volvemos mañana a las 12:30, saludos a nuestros amigos del 91.6 de la FM y al 900 de la Onda Media en Cope Alta Extremadura. Volvemos mañana, que pases un feliz día. Un besito de Lorena Jorna. Chao.